En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Jesús de Blas, que es por una parte vicedecano del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, y por otra parte, que es por la que lo convocamos, como coordinador del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias de Castilla y León. Muchas gracias por atendernos, Jesús.
A vosotros por interesaros por nuestro trabajo.
Sí, porque nos ha llamado la atención, habéis tenido un encuentro, un seminario, no sé cómo llamarlo, para ver cómo encarar el tema de la intervención psicológica en emergencias con gentes de distintas confesiones, ¿verdad?
Sí, bueno, lo que viene ocurriendo es que últimamente estábamos atendiendo en distintas situaciones de emergencia a personas de distintas religiones y no conocemos la conceptualización que ellos tienen desde su punto de vista religioso, ni conocíamos los rituales sociales con los que ellos establecían los duelos y todo este tipo de cosas, ¿no? Y para poder hacerlo de una forma más eficaz y para poder trabajar con las distintas religiones, pues teníamos interés en conocerlo, y eso ha sido la razón por la que les hemos convocado, nos hemos reunido y hemos estado hablando de esto durante un día.
¿Y con qué confesiones habéis estado hablando?
Pues mira, estuvimos hablando con confesiones islámicas, con los testigos cristianos de Jehová, con budistas y con la Federación de Comunidades Judías en España. La verdad es que fue un encuentro muy interesante, no solo desde el punto de vista técnico, porque los compañeros, además de decir que desde el punto de vista profesional había sido una aportación importante, también lo había sido desde el punto de vista personal, ¿no? Destacaban sobre todo la delicadeza con que los distintos miembros de las distintas comunidades religiosas pues se habían estado conviviendo con nosotros durante ese día, ¿no? Y entre ellos y las conversaciones que se mantuvieron entre todo el mundo, y la verdad es que ha habido una normalidad absoluta y ha sido una experiencia muy, muy interesante.
Bueno, en general, por ejemplo, en sentido antropológico, uno puede conocer o acercarse a los rituales funerarios, por ejemplo, de distintas confesiones, pero lo que es muy desconocido, creo yo, es justamente este aspecto psicológico, cómo afecta, cómo dar la noticia, cómo acercarse al accidente, ¿no? Desde distintas concepciones.
Claro. Lo que ocurre de una forma sistemática en todas las situaciones en las que nosotros trabajamos, después de cualquier situación de emergencia o cualquier, estrés postraumático, lo que ocurre es que aparecen prácticamente en el 100% sentimientos de culpa, ¿no? Uh-huh. Y esos sentimientos de culpa desde las distintas confesiones religiosas se tratan de diferente manera o se interpretan de diferente manera, ¿no? Es una voluntad de Dios y esto pues hay que asumirlo así, o es posibilidades de que el hombre intervenga sobre esto, o bueno, pues nosotros lo queríamos conocer para poder trabajarlo, porque nos estamos encontrando con que esos sentimientos de culpa, por ejemplo, en los matrimonios, muchas veces es frecuente que se arroje dentro del matrimonio entre unos y otros, ¿no? Tú tienes la culpa del fallecimiento de nuestro hijo porque tú le compraste la moto o porque tú le animaste al viaje, o bueno, y si todo este tipo de cosas no se trabajan adecuadamente, pues además de perder el hijo, pueden acabar con la ruptura del matrimonio. Pero bueno, pon también las situaciones de suicidio. Prácticamente todas las comunidades hemos visto que el suicidio lo consideran desde un punto de vista incluso social, ¿no?, como algo desechable. Pero algunas comunidades lo interpretan desde diferentes ángulos. Bueno, todo esto ha sido muy complejo, muy interesante, y para nosotros un aprendizaje importante.
¿Puedes decirnos a ti personalmente de estos contactos, perdón, cuál es el que más te ha llamado la atención?
De las distintas comunidades. Hombre, me ha llamado mucho la atención, pero no solo a mí, sino a todos, ¿no? Te hablaba antes de la normalidad con que se ha tratado pues las distintas convenciones religiosas desde los distintos ámbitos de la religión, ¿no? Y el hecho de tener distintas confesiones religiosas con nosotros y ver gente que son exactamente igual que nosotros, ¿no? Que no los budistas no van vestidos de naranja y son calvos, ¿no? Ni los judíos van con apariencias extrañas, ni bueno, o sea que ni los musulmanes llevan. Entonces, bueno, pues son gente exactamente igual que nosotros, tienen sentimientos muy parecidos, y nos ha, a mí particularmente, me ha llamado mucho la atención algo que dijo Carolina Eisen, de la Federación de Comunidades Judías, ¿no? Que es algo aplastante y es algo, pues, de una lógica aplastante, ¿no? Nos dijo, bueno, pues cuando algo se desconoce, lo mejor es preguntar. Porque el preguntar lo que implica es que se está interesando por la persona que tienes enfrente y eso nunca ofende, ¿no? Entonces, bueno, pues ya de alguna forma a mí eso me pareció que era muy importante, porque el enfrentarte a cualquier cosa con desconocimiento y el estar convencido de que el hacer las preguntas que correspondan es algo pues normal y natural, como hemos visto, pues ayuda, la verdad es que ayuda.
Uh-huh. Y existen, habéis notado, a pesar de esos puntos de convergencia y en común, existirán particularidades, por ejemplo, en la forma de asumir el duelo, ¿no?
Sí, sí, sí. No tanto en asumir el duelo, porque el dolor es universal. La pérdida de un ser querido, eso es universal y es para todos igual, ¿no? Pero la forma de tratarlo es diferente. Por ejemplo, no conocíamos que en la comunidad judía el pésame, el siento mucho tu pérdida, no se da hasta después del enterramiento del cadáver, ¿no? Que en la comunidad judía, por ejemplo, pues se tiene un cierto respeto al cadáver, ¿no? Al cuerpo físico del fallecido. Algo que nosotros, por ejemplo, los católicos, el tema de la incineración, pues está cada vez más, se está haciendo cada vez con más frecuencia, ¿no? Y eso, pues, no sé, son distintas formas de entenderlo, ¿no? Los islamistas, por ejemplo, pues a la hora de hacer los enterramientos, lo mismo, no suelen utilizar caja, no suelen, bueno, y a la hora de enfrentarse al duelo, lo suelen hacer también por separado, mujeres por un lado, hombres por otro. Claro, todo esto para nosotros, el hecho de mandar un hombre a trabajar con las mujeres el tema del duelo en la comunidad islámica, pues ya hemos aprendido que es más eficaz que con las mujeres trabaje una mujer y que con los hombres trabaje un hombre. Bueno, todo este tipo de detalles que de alguna forma nos acercan a poder hacer nuestro trabajo de una manera más eficaz. Pero bueno, el dolor es imposible evitarlo. Lo que sí que hacemos es colocar el dolor en el sitio que corresponde para que la persona pueda continuar adelante con su vida. Es como si un tren descarrila, ¿no? Cuando un tren descarrila, pues hay una serie de desperfectos, de roturas, pero si lo podemos volver a poner otra vez en la vía, aunque continúe con todos sus cristales rotos y con todos sus desperfectos, pero que pueda continuar su vida adelante, es un poco el objetivo. Y eso, especialmente en el momento de la crisis, es cuando es mejor recibido y cuando la conducción de ese sentimiento de pérdida es mucho más eficaz. Hay que limpiar la culpa, hay que limpiar, pues, yo qué sé, sentimientos de no haberlo hecho bien, de haber estado abandonado, de haber abandonado a la persona que ha fallecido. Siempre hay una serie de sentimientos ahí que es conveniente aclarar y analizar un poco con las personas para esto, ¿no? Para poner a la persona en disposición de seguir adelante a pesar de la pérdida y de readaptarse a la nueva situación, que es lo que nosotros hacemos en estas situaciones.
Uh-huh. ¿Existe alguna diferencia cuando vosotros atendéis emergencias y en emergencias pueden darse fenómenos naturales que no son imputables o sea, que no existe la culpa, es un fenómeno, un terremoto, una riada o lo que sea, fenómenos, accidentes producidos por imprudencia del propio autor, o sea, alguien conduciendo bajo los efectos del alcohol se estrella contra un árbol, o alguien víctima de un atentado terrorista, con lo cual la culpa es totalmente ajena. ¿Hay diferencias en la forma de asumir el dolor?
Sí, por supuesto. es mucho más normalizado y es mucho más asumible el fallecimiento de un ser querido como consecuencia de un fenómeno natural, pues un terremoto o un rayo o incluso pues un accidente provocado por la víctima, ¿no? Que haya tenido un accidente por ejemplo, la muerte en un atentado terrorista, ¿no? O la muerte en un atentado, o la muerte pues porque alguien ha chocado contra el coche del ser querido y no ha tenido nada que ver, ¿no? Entonces es muy, muy diferente. Dependiendo de cómo se haya producido el fallecimiento y cómo haya sido la pérdida, pues se asume de una manera o de otra. También es muy diferente dependiendo de la edad. Es muy diferente también dependiendo del grado de significación que para la persona tuviera el fallecido. No es lo mismo la muerte de un abuelo que la muerte de un hijo. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, pero eso es común a todas las religiones, claro. El dolor es como el agua, sale por donde puede y, bueno, independientemente de las conceptualizaciones religiosas y de los conceptos que se tengan sobre qué ocurre después de la muerte, independientemente de eso, el dolor en la persona, en el hombre, el dolor de la pérdida de un ser querido es muy similar en todas las comunidades.
Bueno, hay en algunas comunidades y ya más allá de la religión, se dan casos de estos fenómenos de catarsis colectivos, plañideras, gente que provoca el llanto, la descarga, la catarsis en los demás. Otras culturas optan justamente por el silencio, el aislamiento. ¿Estas diferencias, hay diferencias en cuanto a las creencias o son más diferencias regionales antropológicas?
Son más diferencias antropológicas. De todas formas, el dolor tiene que expresarse. Es mucho más sano la expresión de un dolor, aunque sea un dolor pues espectacular y echándose sobre el cadáver y pues profiriendo cualquier tipo de incluso improperios, ¿no? Es mucho más sano desde el punto de vista psicológico eso que el silencio y el no expresar el dolor, ¿no? Para nosotros es más significativa y es más de ser atendida a la persona que no hace esa expresión de emociones que las personas que están llorando. De hecho, una de las cosas que nos estamos encontrando en los católicos, porque es lo que nosotros estamos trabajando con más frecuencia, ¿no? Que suelen llegar los médicos antes que nosotros, pues llega la ambulancia, y a las personas que están pues muy agitadas emocionalmente, pues le suelen dar calmantes. Y eso pues creemos que no es interesante porque el calmante lo que hace es anular y es suavizar un poco la emoción, pero cuando ese calmante desaparece, cuando la persona se encuentra sola, cuando ya no está acompañada de los vecinos, de los familiares, cuando ya no está inmersa en el ritual religioso que de alguna manera es lo que alivia esa emoción y de pérdida y esa sensación de dolor, pues encontrarse de repente, pues imagínate, ¿no? La muerte de un ser querido y que te encuentras tú solo frente al cadáver, ¿no? Eso pues es horroroso, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos sugiriendo a los médicos es que por favor, salvo que sea necesario porque haya pues no sé, que la persona esté muy agitada y se pueda lesionar o intente arrojarse por una ventana o pueda hacerse daño a sí misma, que procuren no darle nada, que le dejen pues expresar sus sentimientos, expresar su dolor, y sobre todo es muy importante porque en algunas comunidades, incluso católicas, hemos encontrado que los vecinos, cuando la persona está expresando unas emociones muy intensas de dolor, intentan separarle y que no participe en los rituales. Eso no se debe hacer. Es necesario que la persona participe en los rituales religiosos y los rituales de funerarios y que cierre la carpeta, porque si no eso es algo que queda ahí pendiente y que no acaba de cerrarse nunca, ¿no? Entonces es necesario expresar el dolor. Es necesario hacer ese recorrido que en todas las comunidades durante siglos se ha estado haciendo, y lógicamente si se ha estado haciendo es porque cumple una función. Y entonces hay que permitir que se exprese el dolor, y además hay que hacer que las personas actúen, vamos, que cubran todo el ritual religioso hasta el enterramiento, ¿no? Después sí que hay algunas diferencias interesantes en cuanto al tiempo de luto, ¿no? Lo que los católicos llamamos el luto, ¿no? Pero hemos visto que, por ejemplo, los católicos están muy influidos por los tiempos de respeto, de mostrar el respeto después al fallecido, ¿no? El primer día, la primera semana, el primer mes y el primer año, ¿no? Y eso vosotros, las comunidades judías, lo tenéis muy claro. Nosotros hasta no hace mucho tiempo hemos estado haciendo el luto, que era un año. La persona se vestía de negro y no participaba en fiestas, no participaba sobre todo cuando había música y tal. Yo creo que eso es una herencia vuestra, posiblemente.
Bueno, es una herencia, todos provenimos de un tronco común, aunque cada uno con sus creencias seguramente en algo como el dolor por las pérdidas es una de las cosas que nos une a todos. Muchas gracias, Jesús de Blas, como dijimos, vicedecano del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León y coordinador del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias, por acercarnos a las conclusiones o a las vivencias que han tenido en este particular y tan instructivo encuentro. Muchas gracias.
A vosotros.